Alarma en la Casa Blanca y el Congreso por presuntas amenazas de bomba y Felipe González, expresidente del gobierno de España, abandona Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo y es martes 9 de junio 2015. Los periodistas que cubren la Casa Blanca bombardearon al portavoz presidencial Josh Earnest con preguntas sobre la evacuación de la sala de prensa por parte del servicio secreto debido, según se informó, a una amenaza de bomba. La sala de prensa de la Casa Blanca fue evacuada este martes durante unos 30 minutos cuando el vocero presidencial ofrecía su acostumbrada rueda de prensa diaria, que fue suspendida momentáneamente mientras perros policiales buscaban presuntos rastros de explosivos o sustancias químicas peligrosas. Solo la sala de prensa de la Casa Blanca fue evacuada. El portavoz también acató la orden de abandonar la sala y posteriormente ofreció esta explicación.
Shortly before 2 o'clock today, a telephonic bomb threat.
Antes de las 2 de la tarde este martes, alguien llamó o telefoneó al Departamento de Policía Metropolitana para decir que había una bomba en la sala de prensa, precisamente el lugar donde estábamos. El Departamento de Policía procedió a llamar al servicio secreto, el cual determinó que por la seguridad de todos había que evacuar la sala de prensa. Horas antes, la policía evacuó varios pisos de un edificio de oficinas del Senado estadounidense debido a la presencia de un paquete sospechoso, tras haber recibido otra llamada telefónica con amenaza de bomba. La portavoz Kimberly Schneider informó que la policía del Capitolio había recibido una llamada sobre un paquete en la sala G40, un paquete sospechoso. La sala G40 del edificio Dirksen, que forma parte de un complejo que rodea el Capitolio. El edificio alberga varias oficinas de senadores y de su personal, además de salas de audiencia. La evacuación interrumpió una audiencia en el Senado sobre administración de la seguridad en el transporte. Las autoridades investigan lo que parece obvio, si hay algún tipo de relación entre ambos incidentes. Cambiamos de tema y vamos a otro encuentro en el marco de la reunión del G7 que determinará la lucha contra el crimen organizado en México. La cooperación para enfrentar el flagelo dominó el encuentro que sostuvieron el canciller de Alemania con su similar mexicano, como nos dice Stephanie Martínez.
Alemania y México acordaron una mayor cooperación en una amplia gama de temas durante su encuentro en el marco del G7, incluyendo la lucha contra el crimen organizado.
Yo respeto que el gobierno mexicano esté en busca de posibilidades a través de las reformas penales para mejorar la manera de combatir la delincuencia organizada. Esto incluye la lucha contra la corrupción, en lo que nos hemos puesto de acuerdo para cooperar.
Según el ministro, Alemania apoyaría al país centroamericano, especialmente en el trabajo de la Oficina del Fiscal General en los campos de la medicina forense e identificación de las víctimas. La conferencia fue encabezada por una comisión binacional creada por el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, y su homólogo mexicano, José Antonio Meade Curibreña.
Da cuenta tanto el año dual como la comisión binacional de una relación que para México es muy importante, de una amistad que para México es estratégica.
Asimismo, el ministro mexicano destacó las diversas áreas cobijadas por esta comisión.
Nos dio oportunidad de revisar todos los aspectos de la cooperación bilateral, desde el cambio climático, el apoyo a la biodiversidad, pasando por vivienda, turismo, energía, construcción y medio ambiente.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, el comercio entre ambos países fue de unos 17.2 mil millones de dólares el año anterior. El mayor énfasis del intercambio comercial se concentró en las industrias farmacéutica, química y electrónica. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Con más de 1.300.000 desplazados internos, Ucrania se convirtió en uno de los 10 países del mundo con más desarraigados. Así lo denunció la ONU. Mientras el conflicto se recrudece, así como las tensiones entre Rusia y Occidente, tras el encuentro del G7.
La Organización de las Naciones Unidas denunció el deterioro de la seguridad en Ucrania, donde según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, han muerto más de 6.400 personas y casi 16.000 han resultado heridos desde el inicio del conflicto.
La violencia registrada en los alrededores y en el pueblo de Marinka, cerca de la línea de contacto, constituye una nueva preocupación en el desarrollo del conflicto en el oriente de Ucrania.
Enfrentamientos armados que violan el cese al fuego establecido en el Acuerdo de Minsk.
Los recientes pasos tomados por Rusia para provocarnos indican sus intenciones para escalar el conflicto e interrumpir el proceso de Minsk.
Situación que mantuvo una vez más a Rusia y su líder Vladimir Putin al margen de la reunión del G7 en Alemania, donde el presidente Barack Obama indicó que las sanciones económicas continuarán.
Finalmente, este va a ser un problema del señor Putin. Él tiene que tomar una decisión. Continúa destruyendo la economía de su país y lo mantiene aislado en busca de un equivocado deseo de revivir la gloria del Imperio ruso.
Afirmaciones que desde la ONU Rusia sigue refutando.
La crisis en Ucrania no comenzó con la unificación de Crimea y Rusia. La crisis empezó con la campaña extranjera para forzar una salida del presidente de Ucrania, elegido democráticamente.
La ONU pide a los involucrados en el conflicto que permitan el acceso de personal humanitario, así como provisiones necesarias para ayudar a la población civil dentro y fuera de las áreas controladas por el gobierno ucraniano. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Vicente Pimienta, experto en temas tecnológicos, habló con Yoconda Tapia de Estudio 45 sobre el hackeo a la Oficina de Recursos Humanos del gobierno de Estados Unidos y las potenciales consecuencias de este ataque cibernético.
Bueno, estos ataques no son nuevos. Esto lleva pasando hace varios años y hace como un año y medio hubo otro ataque y el presidente de los Estados Unidos amenazó a China con que iba a tomar acción. Hay que ver si eso se va a hacer realidad, ¿no? Pero realmente este ataque tiene, este en particular, pasó hace varios meses. La penetración, una vez uno entra a estos sistemas clandestinamente, uno no sale hasta que es descubierto, ¿no? Es el equivalente a si yo tengo la copia de la llave de la casa de alguien, yo no voy a entregar la llave, yo voy a seguir entrando y saliendo todas las veces que yo pueda hasta que me cojan, ¿no? Así que esto viene pasando hace meses y aunque el gobierno lo detectó hace un rato y ahora es que lo hace público, ellos están acusando a los chinos, pero todavía no han sacado la evidencia concreta. Así que todavía queda mucho por saber qué es lo que está pasando. Y actualmente hay otros sistemas que están penetrados y hoy en día todavía ni se han dado cuenta. Ese es el problema de esto, que ellos penetran y la organización, ya sea privada o gubernamental, no se entera hasta meses después, cuando ya es un poco tarde.
Exacto. Ayer el presidente Barack Obama, preguntado sobre este tema en Alemania, dijo que esto nos está sucediendo porque nuestros sistemas están obsoletos y que precisamente se descubrió este último caso de hackeo al gobierno porque se estaba realizando un inventario de todo este material. ¿Cómo puede suceder esto?
Bueno, yo no creo que el término obsoleto sea el correcto, ya que nosotros estamos muy adelantados en la tecnología. Yo creo que en el sector gubernamental tal vez no es que esté obsoleto, sino que el gobierno está tan grande que no sabe lo que hace el pie derecho ni el pie izquierdo y es una burocracia tan grande que se le hace difícil reaccionar a la velocidad que los tiempos de hoy ameritan, ¿no? Y eso es un problema que tenemos. Ahora, ¿por qué no podemos penetrar nosotros a China de la misma manera que ellos nos penetran a nosotros? Porque las leyes en China y el gobierno es uno mucho más fuerte, las libertades y el Internet está mucho más restringido en China, cosa que aquí no se puede hacer. Lo que a mí me lamentaría mucho es que usaran esta excusa para empezar a quitar libertades nuestras o restringir nuestro Internet como lo conocemos. Eso es una posibilidad que podamos ver en el futuro.
Pero, ¿de qué manera nos podemos proteger? Me refiero al país, porque obviamente otra situación se presenta para los individuos, los ciudadanos estadounidenses que estamos preocupados, porque también si entran a las computadoras del gobierno, ¿con qué facilidad podrían entrar a las nuestras? Pero, ¿cómo se pueden proteger ambos, señor Pimienta?
Bueno, hay que estar proactivo y el problema que tiene el gobierno es la burocracia, la cantidad de pasos que tiene que tomar antes de resolver el problema. Fíjese que esto no lo vemos en la empresa privada tan común, ¿no? La empresa privada tiene la capacidad de reaccionar inmediatamente y tomar acción inmediatamente. Yo creo que ese es el factor que hace al gobierno un poco más vulnerable. También el problema de los contratistas del gobierno. Por lo general estos ataques no son directamente al gobierno o no empiezan directamente, sino atacan a un contratista, penetran el sistema del contratista y así es que llegan al gobierno con las comunicaciones del gobierno y ese contratista, por ejemplo, del Pentágono o del Army, ¿no? Alguien que le haga los misiles, alguien que le haga las balas, ellos entran por el contratista y eventualmente en algún comunicado pasan la infección al network del gobierno, ¿no? Así que es un poco difícil poder resolver esto. China tiene una muralla, como la muralla china, tiene un firewall nacional que prohíbe eso, pero yo no visualizo esto aquí, eso aquí, ya que eso nos va a poner unas limitaciones a nosotros.
Una ley que ataque el terrorismo cibernético es posible que sea adoptada, pero en base a precisamente respetar esas libertades, señor Pimienta, ¿hay esa posibilidad de manejo dentro de una legislación?
Bueno, hacer una ley no creo que resuelva el problema, porque aquí hay una ley que no se puede usar drogas y todo el mundo la usa, ¿no? Yo creo que la ley no es la solución. Yo creo que la solución aquí es la educación. La mayor parte de las penetraciones se hacen con alguien que haya cometido un error. Es más fácil engañar al usuario de alguien que trabaje para el Pentágono que al sistema del Pentágono, ¿no? Si logramos que un contratista haga clic en un enlace malicioso, haciéndole pensar que es un comunicado de un compañero de trabajo, ya pudimos penetrar el sistema sin tener que pelear con la seguridad, porque él nos está dando el acceso haciéndole el clic, ¿no? Así que nuestro comportamiento frente a la computadora es el que nos pone vulnerable, ¿no? Así que yo creo que una buena seguridad en el network, sistemas de detección, vienen de la mano con una educación a todos y cada uno de los usuarios del sistema del gobierno, el cual yo creo que al día de hoy no se ha hecho un entrenamiento completo de cómo protegernos de estas intrusiones.
Vicente Pimienta, experto en temas tecnológicos, en conversación con Gio Condatapi de Estudio 45 sobre el hackeo a la Oficina de Recursos Humanos del gobierno estadounidense. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de A Fondo.
Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Muy bien, nos vamos a Venezuela, donde el equipo defensor del alcalde metropolitano Antonio Ledezma confirmó la salida del país del expresidente del gobierno español Felipe González, Rafael Urdaneta de FM Center, con la información.
El equipo defensor del alcalde metropolitano Antonio Ledezma confirmó la salida de Venezuela del expresidente español Felipe González. El abogado Omar Estacio aseguró que González vio cumplidos los objetivos de su visita a Caracas a pesar de no poder reunirse con Leopoldo López y Daniel Ceballos, recluidos en la cárcel de Ramo Verde y el Centro para Procesados 26 de Julio, respectivamente. Martes, 1 de la tarde.
El presidente Felipe González partió hoy de Venezuela rumbo a su residencia. Fundamentalmente consideró colmada todos los objetivos que él se había planteado. Él expresó claramente que no iba a violentar el ordenamiento venezolano. Por consiguiente, no pudo visitar a los dirigentes López y Daniel Ceballos porque no obtuvo de parte de las autoridades el permiso necesario para visitarlo.
Estacio expresó que González tiene la disposición de volver a Venezuela.
Él expresó con mucha claridad que en cuanto obtenga respuesta del Estado venezolano a su solicitud para visitar a los dirigentes Leopoldo López si Daniel Ceballos regresará a Venezuela para ejercer ese derecho.
El abogado Omar Estacio ratificó que la defensa de los derechos humanos es una norma que no conoce fronteras para su ejercicio. Desde los estudios de FM Centrés Noticias en Caracas, para La Voz de América, Rafael Urdaneta.
Mientras en Venezuela ascendió a 54 el número de ciudadanos en huelga de hambre, el secretario general de UNASUR anunció la posibilidad de que el petitorio impulsado por los dirigentes Leopoldo López y Daniel Ceballos se convierta en las próximas horas en un hecho concreto, como nos dice Álvaro Algarra.
Más de 50 son ya los ciudadanos en huelga de hambre en Venezuela. Ellos exigen la liberación de todos los llamados presos políticos y que sea publicada la fecha de las elecciones parlamentarias previstas para este año. Este hecho ha incrementado la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro hasta el punto que en su cuenta de Twitter, el secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, Ernesto Samper, expresó que UNASUR estará en las próximas elecciones en Venezuela y espera que organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea cumplan su tarea.
Hasta el momento han aproximado de 54 personas en huelga en todo el país. La gente quiere hacer algo y no solamente quiere hacer algo, sino que está dispuesta a sacrificar su salud y su vida para lograrlo.
Nosotros también somos venezolanos igual que ellos y lo único que queremos es un cambio y la libertad de Venezuela. Y no lo hacemos nada más por nosotros y por los amigos, sino por todos ellos también.
Parte de la presión internacional también proviene del ex jefe del gobierno español, Felipe González, quien se encuentra en Venezuela para intentar mediar en la situación de los detenidos. González afirmó que respetará lo que decide el gobierno sobre su rol a favor de los presos políticos.
Yo creo que es un derecho de la defensa, pero respeto y acato la decisión del Tribunal Superior de Justicia.
Sin embargo, el gobierno venezolano, a través del parlamentario Julio Chávez, descalificó la presencia de Felipe González y lanzó serias acusaciones contra el grupo de expresidentes que estuvieron hace pocas semanas en el país.
Esta es parte de esa estructura que crearon este club de expresidentes, entre la cual está Felipillo González, pero que sin duda no es una visita amistosa al país.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En otros temas, aunque el decreto ejecutivo migratorio pareciera estar cada vez más lejos de ser implementado, funcionarios de la administración del presidente Barack Obama continúan defendiendo lo que consideran, dicen, es la mejor solución ante la aparente falta de una reforma en el Congreso estadounidense. Angélica Herrera estuvo en el Congreso y nos tiene esta nota.
El director de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, León Rodríguez, urgió al Congreso a tomar cartas en el asunto ante el reciente fallo de una corte de apelaciones que mantiene suspendida la acción ejecutiva de inmigración del presidente Barack Obama.
Si a 26 fiscales no les gusta la forma en la que el presidente Obama está manejando este problema que hemos tenido durante más de 50 años, entonces le corresponde al liderazgo estadounidense llegar a una solución y hacerlo ahora, porque no podemos esperar más.
Rodríguez, quien llegó a su cargo hace casi un año cuando el flujo de niños inmigrantes a través de la frontera generó una crisis humanitaria, aseguró que el sistema actual no funciona porque es anticuado.
La plataforma básica sobre la que estamos trabajando es en realidad una plataforma que fue construida en la década de los 60 para las realidades demográficas y de negocios de la época.
Rodríguez se sumó así a la férrea defensa de la administración Obama por las medidas de alivio migratorio anunciadas en noviembre, pese a que analistas de ambos lados del debate aseguran que todo indica que los 5 millones de posibles beneficiados se mantendrán en el mismo limbo hasta el 2016.
Mientras tanto, la Casa Blanca ha indicado que seguirá adelante con su política de deportación, que pone al tope de la lista de prioridades a personas que representan una amenaza para la seguridad nacional o que han cometido algún delito. En Washington, Angélica Herrera, para La Voz de América.
La Guardia Costera de Italia salvó a cientos de inmigrantes este martes que se encontraban a la deriva cerca de las costas de Libia. Miles más han sido rescatados en las últimas semanas y no se ve solución para esta crisis.
Otro dramático rescate en el mar Mediterráneo. Mujeres, niños y hasta un hombre incapacitado fueron rescatados de tres lanchas inflables y de un barco mercante tailandés que había salvado a varios de ellos previamente. En total, 447 personas fueron transportadas después del rescate al puerto de Posalo, en Sicilia. Este es solamente el último caso en la ola de inmigrantes de África que se lanzan al mar poniendo en riesgo sus vidas para tratar de llegar hasta Europa. En las últimas semanas,
Más de 10.000 personas han sido rescatadas en el Mediterráneo. La mayoría de ellas inician esta travesía desde Libia. Pero Italia no ha sido la única nación que ha participado en estas operaciones. Las autoridades británicas rescataron a más de 1.000 inmigrantes durante el fin de semana bajo peligrosas condiciones.
Nos tomó mucho tiempo tratar y entender exactamente dónde se encontraban todos los incidentes en el mar, y eso se debió al mal clima. Pero tan pronto identificamos dónde estaban los botes, pudimos desplegar nuestras naves de aterrizaje y efectuar los rescates.
Los inmigrantes fueron llevados a Catania, en Italia. Entre ellos se encontraba una mujer en los últimos días de su embarazo. Solo este fin de semana, más de 2.300 inmigrantes fueron rescatados en el Mediterráneo. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Con la presentación de candidaturas ante el Comité Olímpico Internacional, comenzó hoy en Suiza la recta final de la competencia por la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, como nos dice Ramón Taylor.
Beijing en China y Almaty en Kazajistán llegaron a la recta final de la competencia para la adjudicación de la sede de los Juegos Olímpicos del 2022. Tras un proceso de 3 años en los que ciudades como Oslo pujaron hasta último minuto para ser sede del evento deportivo más importante de la humanidad, el Comité Olímpico Internacional recibió este martes a las 2 aspirantes que restan en la competencia. Beijing parece ser la favorita.
En adición a la nieve natural, tenemos un plan exhaustivo para asegurar la calidad y la cantidad de nieve. Y este plan se basa en la combinación de la temperatura apropiada con una muy confiable base para fabricarla de manera artificial.
La aparente ventaja competitiva de China sobre Kazajistán es que ya Beijing organizó con rotundo éxito los Juegos Olímpicos de verano en el 2008. Aunque esta recta final de la competencia tiene que ver con aspectos técnicos y en este sentido, también puede haber un punto en contra de Beijing, la polución.
Para mejorar la calidad del aire en Beijing, hemos puesto en marcha un robusto plan de acción desde el 2013 para garantizar la limpieza del aire en 5 años.
La decisión final del Comité Olímpico Internacional se conocerá el 31 de julio en Kuala Lumpur, Malasia. Ramón Taylor, para La Voz de América.
Crece la crisis de salud generada en Corea del Sur debido al brote del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Ya son 7 las víctimas fatales en ese país a causa del virus y la OMS tomó cartas en el asunto.
Hasta el ministro de Defensa de Corea del Sur comenzó a tomar medidas de protección contra la extraña enfermedad que llegó a su país desde Arabia Saudita. Se trata del llamado síndrome respiratorio de Oriente Medio, que ya causó la muerte de 7 pacientes en Corea del Sur. La Organización Mundial de la Salud ya interviene para frenar el brote.
El papel de los expertos internacionales aquí es aprender de manera conjunta con ustedes sobre lo que el virus está haciendo en una nueva situación. Vamos a trabajar de manera muy cercana con el gobierno para fortalecer sus esfuerzos y lograr el control lo antes posible.
Pero hasta ahora se conoce muy poco de esta enfermedad. Su existencia se conoció apenas en el 2012 y la mayoría de casos en Corea del Sur son fruto del contagio de un primer paciente que llegó de Arabia. El gobierno elevó las alertas.
El actual nivel de la crisis para enfermedades infecciosas es uno de precaución, pero el gobierno ha procedido de manera contundente para bloquear cualquier posibilidad de una infección masiva.
Desde que el brote comenzó en mayo, 7 personas han muerto, 95 han sido diagnosticadas con el mal y más de 1.800 han permanecido en cuarentena. Lina Correa, para La Voz de América.
¿Quiere usted tener una noche de sueño profundo? Podría pensar que una pastilla sería su única opción, pero una nueva investigación sugiere que quizá no sea ese el caso. Miguel Ángel Rivera nos trae los detalles de cómo poder convencerse para poder dormir.
Una tercera parte de la población no está satisfecha ni con la cantidad ni con la calidad de sueño que obtenemos. Y 1 de cada 10 de nosotros sufre de insomnio crónico. Aunque muchas almas somnolientas recurren a las pastillas para ayudarles a descansar, algunos tememos sus efectos secundarios. Ahora hay una posible alternativa, terapia de comportamiento cognitivo. Investigadores australianos observaron estudios pasados para encontrar datos sobre más de 1,000 personas que intentaron este método para solucionar sus problemas del sueño. El tratamiento de comportamiento cognitivo es una especie de psicoterapia con la intención de terminar con el pensamiento negativo. La idea es simple, ya que una causa fundamental del insomnio es la ansiedad, y una conversación guiada puede ayudar a eliminar esta barrera contra el buen sueño. De hecho, los científicos encontraron que las personas que siguieron la terapia de comportamiento cognitivo lograron conciliar el sueño 20 minutos más rápido y durmieron 30 minutos más. Así que, aunque hay muchas formas de obtener más sueño, este acercamiento libre de fármacos podría aliviar la mente de muchos insomnes para que, finalmente, duerman mejor. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Esto es de 1971, el grupo Argent, Argentina, plata, silver. ¿De qué estarán hablando estos señores? Argent, pero eso es dinero, eso es plata. Claro, es en francés. Hold your head up.
Show.